Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Hola, bienvenidos a Ideas Breves, un podcast para mentes curiosas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre vaginas, sobre espermatozoides, fertilidad, embarazos, genética, reproducción asistida. Hablamos de eso y de un poquito más. Prevenidos. Hoy me acompaña la doctora Greicha Rivera Cruz, mi amiga, mi ex compañera de escenarios artísticos y dueña de mis risas favoritas. Bienvenida, Greicha, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? Un placer estar aquí contigo acompañándote esta noche. Y feliz, feliz de que estás haciendo este proyecto y que puedo aportar un mi granito de arena.
Ay, muchas gracias, Greicha. Obviamente, quiero que hables primero de quién es Greicha. Cuéntanos un poquito a nivel personal y profesional, ¿quién es Greicha?
Pues Greicha es una muchacha que ha tenido virtudes y que a través de ese método ha logrado impactar muchas familias. Soy compasiva, soy empática y me gusta utilizar mi conocimiento para ayudar a mis pacientes. Ese es más bien como mi objetivo y mi intención, ¿verdad? En esta vida. Pues soy ginecóloga y soy genetista y trabajo en clínicas de infertilidad porque mi pasión es el campo de la medicina preconcepcional y, ¿verdad?, tratamientos de fertilidad. Así que ese es el campo y el nicho que me apasiona y que me da mucho placer y donde me estoy ahora mismo desarrollando. También soy hermana, soy nieta, soy hija, soy esposa y soy perrimadre. Así que todos esos son diferentes, ¿verdad?, roles que tengo, de los más que disfruto, obviamente, pues me gusta mucho mi trabajo, pero también mi familia. Así que ese rol de como hija y como esposa y como madre de dos perritas, pues es de las cosas que más me disfruto.
Y cuéntame, Greicha, ¿qué te causa mucho asco?
Ay, asco, deja ver. Los ratones. Reptiles como los lagartos, las iguanas de palo. No me gusta para nada. Uy, esas son las cosas que más asco me dan. No me dan asco las vaginas, no me dan asco los partos, no me dan asco las cesáreas, nada de eso.
Son animales, más bien.
Sí.
Y por eso, de hecho, por eso te preguntaba. A mí asco, yo diría, es algo bien estúpido, pero las cosas en los dientes. Como que si estoy hablando con una persona y la persona tiene como que algo en el diente, ay, me da un asco, Greicha, pero un asco como que, aunque sea una lechuguita, pero es como, ay, no puedo ni mirar a la persona.
Si tú estás en el otro lado y te sientes, yo por lo menos me siento tan incómoda, y uno empieza como que a tocarse el área, si es la nariz, más pone que tiene un moco, no, es como señales. Que tú empiezas a tocarte el área, o qué sé yo, los dientes, empiezas a limpiarte con la lengua, claro. Y es como... Sí, entiendo.
Yo sabes lo que... Yo dependo de la... O sea, dependiendo de la persona, claro está, pero se lo digo rápido. Digo, mira, tienes un poquito y ya. Como que sin big deal.
Tú sales de la incomodidad rápidamente.
Exacto. Cuéntanos, ¿cuál fue tu primer trabajo?
Mi primer trabajo era... Yo tenía alrededor de 16, 17 años. Trabajé en unas navidades en Sears, promocionando la línea de joyería. Y esta era mi manera de tener mis chavitos para poder comprar regalos de Navidad, poder comprar la ropa que me quería poner en Navidad, etc. So era más bien como promotora de esa línea de joyería en Sears.
¿Y era buena?
Era buena, la que me observaba, que estaba sobre mí, ya estaba como que, wow, la gente compra mucho las prendas. Era una línea bonita, era una línea italiana, ni no me acuerdo el nombre. Pero una línea bastante bonita, como no tan, era como una mezcla entre juvenil y un poquito más para señora. La mayoría de las compradoras eran doñitas. Esa es la
qué
verdad.
Bien, qué bien. ¿Tienes algún guilty pleasure?
Déjame pensar. ¿Cómo queda mi idea?
Por ejemplo, estaba hablando con mi amiga Rose. No es tanto guilty pleasure, pero a mí me encanta hacer listas y luego tachar. Cuando hago las cosas, eso me da como un placer. Y no es tanto un guilty pleasure, pero es lo primero que viene a la mente. Es como cuando uno está en esa lista y uno hace las cosas y uno va tachando y uno tacha así como que, ok, lo hice, done. Uf, eso me da un placer. Y, pero guilty pleasure, yo creo que helados, uf, me da mucho
placer. Eso iba a decir, como algo con comida, como... Como que vamos a suponer, estoy llena y no necesito el postre, no me hace falta, pero está ahí, olvídate, va para adentro.
Va para adentro.
So, eso quizá, pero así como que... Pero en realidad no me siento guilty, es como que, olvídate, whatever, lo hago y después hago el más gym o el otro día pues hago mis arreglos en la dieta.
Exacto, no hay que sentirse culpable.
No.
Bueno, Greicha, hoy quiero hablar sobre un tema que no soy experto. Es un tema que quiero aprender. Quiero hablar sobre vaginas. Quiero hablar sobre vaginas y quiero hablar sobre fertilidad. Te adelanto que voy a hablar desde el desconocimiento total, ya que es un tema que yo no domino. Así que necesito que me lleves despacio, sin términos muy elevados. Así que llévame suave de la mano, porque quizás te voy a hacer muchas preguntas que son mitos o preguntas que son disparates, pero me llevas poco a poco. Y te voy a decir porque quiero hablarlo. Mi percepción, es que siento que cada vez menos mujeres quieren ser madre. Cuando hablo con mis amigas, muchas de ellas ya no quieren ser madre, pero las que quieren ser madres tienen problemas de fertilidad. Entonces, a veces pienso que obviamente, pues antes quizá las mujeres quedaban embarazadas a los 25 años, ahora más bien a los 35, y quizás que por eso es que hay más problemas. Recientemente salió lo de Jennifer Aniston, que me encanta ella como actriz, que habló sobre problemas de fertilidad. Así que quiero hablar de este tema porque es un tema que siento que todavía sigue siendo tabú y tengo muchas preguntas. Así que ese es el contexto. Pero antes quiero hablar primero sobre ginecología. Quiero entender primero por qué estudiaste ginecología.
Pues yo básicamente estudié ginecología. Inicialmente yo entré a la escuela de medicina pensando que iba a ser psiquiatra, porque a mí me gustaba mucho aprender sobre los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, etcétera. Mayormente en mi escuela de medicina, en bachillerato en escuela de medicina estuve rodeada de psiquiatras, más mi suegra psiquiatra. Pero cuando roté por psiquiatría, me pusieron en el intensivo psiquiátrico en un hospital en Sidra y fue la mejor decisión porque ahí me di cuenta de que no, esto no es para mí. Así que, y ya yo había rotado por ginecología, que me gustaba, pero siempre decían, Dios mío, yo no quiero hacer parto hasta toda mi vida y estar de guardia, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 24, cada ciertos días 24 horas. Yo tenía mucho miedo a la calidad de vida. Pero resulta que conocí sobre las subespecialidades de ginecología en Escuela de Medicina y ¿verdad? Empecé a hacer rotaciones en una clínica de infertilidad con el doctor Bouchamp, que es el primer doctor en Puerto Rico que hizo in vitro en 1986. So, él es el de los pioneros en traer, ¿verdad?, medicinas de tratamientos de fertilidad. Así que, rotando con él, hablando con él y hablando con mi mamá después de una experiencia que contándole de pacientes que tuve con él, mi mamá me dice, adiós, pero... ese es el doctor que yo vi para tratar de quedar embarazada de ti. Y yo como que ese momento el clic que hizo, wow, o sea que por algo yo estoy aquí, por algo y me gusta este campo, que en verdad me gustaba, pero como que le busqué una razón adicional, una intención de que esto significa algo, por aquí es que voy. Así que para llegar ahí tenía que hacer ginecología. Así que hice 4 años que es lo que usualmente toma la residencia, la especialidad en obstetricia y ginecología. Sí hice parto, sí hice cesárea y cirugía hasta culminar esos 4 años. Y luego me entrené en genética porque es una parte integral también de medicina de infertilidad. Así que todavía no he llegado a la parte de infertilidad, estoy en ese proceso, pero es un campo que me apasiona, así que empecé a ginecología porque sabía que quería llegar a este punto. Así que aquí voy.
¿Y qué es lo más que disfrutas de tu trabajo actual?
Ay, Dios mío, la población, los pacientes. Estoy ahora mismo en una clínica de infertilidad en Florida, que se llama IVF Florida, y o sea, yo estuve en genética 3 años en Boston, haciendo, obviamente, viendo pediatría, viendo adultos, viendo, ¿verdad? Embarazadas, viendo de todo, porque de genética es un campo bastante abarcador. Y regresar a infertilidad fue como que, wow, yo necesitaba estar aquí, ¿verdad? El proceso de genética fue un proceso de aprendizaje, mucho aprendizaje, obviamente, porque era un campo totalmente nuevo, pero ahora que estoy en infertilidad, veo cómo se conglomeran, cómo es tan útil tener este conocimiento de infertilidad para poder orientar a las pacientes. Lo más que yo me encanta de mi trabajo es poder proveer, usar mi conocimiento para proveer información a los pacientes y que ellos hagan la mejor decisión posible para ellos y para sus generaciones futuras, ¿verdad? Porque estamos hablando de qué cosas yo puedo hacer para limitar el riesgo de pasarle a mis hijos en el futuro, qué cosas yo puedo hacer para, yo sea yo que estoy aportadora de alguna condición y quiero limitar ese riesgo, mi esposo y yo somos portadores de la misma condición, cómo trato de evitar que eso siga pasando y que tenga un niño afectado. O sea, que es un campo donde es mucha educación y yo soy maestra por naturaleza. Y junto con eso, pues un poquito de usar la ciencia y lo que conocemos hoy día en la genética para entonces orientar y educar al paciente. Pero lo más que disfruto es el tipo de paciente, porque ya los pacientes cuando llegan a la clínica tienen una experiencia quizá usualmente previa con alguna otra clínica. Van batallando con sus propios monstruos a través de por qué no puedo quedar embarazada, qué es lo que pasa, yo soy saludable, yo me dediqué toda mi vida a ser una persona saludable, a tener mi carrera, porque ahora no, esto no se da, ¿verdad? Así que muchos pacientes ya vienen con sus propias frustraciones y como yo, dentro de un ambiente tan complejo como que es la genética, cómo yo puedo ellos orientarlos y tratar de llevarlos en el camino. Yo les digo que yo soy parte de su equipo y que los acompaño a través de este proceso de tratar de verdad, de navegar tratamientos y cómo yo puedo utilizar la genética para ayudarlos.
Súper interesante. A lo que me surge la pregunta, ¿cuán difícil es quedar embarazada? Porque ¿cuánta gente realmente va a estas clínicas para solicitar ayuda de fertilidad? Es bien común.
Pues a cada día lo vemos más común y es porque obviamente ya está algo más accesible, que aunque sí existe todavía tabú, muchas pacientes, mira yo cómo me entero de mi mamá, por ejemplo, me entero porque yo le estoy comentando sobre mi experiencia con este doctor. O sea, eso te da una idea de que sigue siendo un tabú y que sigue siendo un tema donde la mujer como que se victimiza y se hace hasta inferior porque quizás piensa que ella es el factor, ¿verdad? Ahora obviamente estamos más aware, tenemos famosos, por ejemplo, que nos ayudan a poder hacer más vocal esta situación, más conocemos mucho más de lo que conocíamos muchos años atrás.
Claro.
Pero sí, lo que pasa es que la mayoría de las mujeres esperamos ¿verdad? A tener la carrera primero, tener, ¿verdad? El ámbito laboral completado para entonces pensar en familia, a veces hasta empezar a tener una cita, un date con alguien, ¿verdad? Esa es la oportunidad de empezar a tener algún tipo de relación con planes futuros, ¿verdad? De tener familia. Así que sí estamos viendo que hay un retraso en esa área, porque ciertamente tú sabrás, probablemente tus padres te tuvieron a sus 20, mis padres me tuvieron a sus 20 y tanto, o sea que ya esta conversación en las fiestas familiares, que eso es otro tema que podemos hablar en otra ocasión, pero el tema de las fiestas familiares, ahora que vienen las Navidades y Acción de Gracias, mira cuándo vienen los nietos, mira cuándo viene esto, eso ya de por sí, ya tú sabes que nuestra sociedad está ahí empujando a que el tema de ser madre o de establecer una familia es sumamente importante y para alguna gente lo es y para quizás otras personas no, ¿verdad? Así que el que esté abierto a opciones, bienvenido sea, y el que no es una opción para él, pues perfecto también. Pero ciertamente sí lo estamos viendo más común. Y la realidad del caso, Ángel, es que usualmente no hay una sola causa. Usualmente son múltiples causas. Hablamos de problemas en la mujer o factor femenino, hablamos de factor masculino y hablamos de factor mixto. masculino y femenino, ¿verdad? Estamos hablando de, obviamente, parejas heterosexuales. Podemos hablar después de homosexuales o de la comunidad LGBTQ+. Y hablamos también de factor infertilidad sin explicación. Y eso es alrededor de un 20%. O sea que aunque hacemos todas las pruebas y hacemos todo el análisis, hay veces, hay que alrededor de un 20% que no sabemos por qué. La otra dato importante es que en realidad la reproducción es bastante ineficiente. En cada ciclo de una mujer, ¿verdad? De cada ciclo menstrual, porque así es que nosotros hablamos, ciclo menstrual, recuerda que la mujer nace con el número de óvulos establecidos, versus que el hombre produce espermatozoides, ¿verdad? Cada cierto tiempo, versus que la mujer nacemos con el número de óvulos establecido. Entonces, ¿qué significa eso? Que en cada mes, cuando estamos en la pubertad, ya bajamos. Cuando caemos en la menstruación, bajamos. Y a medida que continuamos menstruaciones, seguimos bajando nuestro conteo. Vamos a llamarlo así, el número de óvulos. Otras personas le dicen el número de huevos. Así que nosotras estamos en desventaja porque ya empezamos con un número determinado. O sea, que no es que nuestros óvulos se recuperan o se hacen cada cierto tiempo. No, nosotros vamos perdiendo. Esta pérdida empieza a los 25 años. Es más abrupta, el cambio es más abrupto alrededor de los 35. Y ya a los 40 es mucho más abrupta. Y ya a los 45 años sabemos que estamos cerca de la menopausia. Así que bien poco probable que un paciente de 45 años o más conciba o pueda concebir un embarazo con sus propios óvulos. Puede ser con donante de óvulos, y eso lo podemos hablar más adelante, pero con sus propios óvulos. Así que esa es la causa más común en cuestión del factor femenino, ¿verdad? Que o tenemos problemas para ovular, soltar el huevo o el óvulo, o bajo conteo, ¿okay? También otras causas como defectos de la trompa de Falopio, defectos de la cavidad del útero como tal, la cavidad endometrial, ya sean pólipos, ya sean fibromas, cualquier cosa que esté en el medio de, ¿verdad? De donde se va a implantar ese embrión, hay que sacarlo. Hay que tratar de limpiar esa cavidad para que todo se esté idóneo para cuando vaya el embrión pueda implantarse. Ok.
Hay mucha información. Espérate,
yo sé. Yo sigo por ahí hablando. Pues, párame.
Espérate, sí. Hay mucha información y tengo muchas preguntas. Creo que la más básica es... ¿Qué es infertilidad? O sea, ya me queda claro que pueden haber muchas causas, pero ¿cuándo realmente a nivel médico ustedes dicen, ok, sí, esta pareja tiene problemas de fertilidad? ¿En qué momento cuáles son los elementos para considerar a una persona que tenga esos problemas? Lo digo porque es después de, qué sé yo, de intentar tener sexo sin protección por un año, por dos años, es por dos meses, ¿por cuánto tiempo más o menos? ¿O a qué
eso edad? Está bien establecido y es por edad de la mujer. So, la mujer tiene 35 años o menos, puede esperar hasta un año de intentar concebir sin protección, ¿verdad? Con su pareja, puede esperar hasta un año. En ese año pudiera utilizar los kits de que venden las farmacias o tiendas de tiendas que venden para orinar y saber cuándo estás ovulando. Puede ser con las aplicaciones, hay diferentes aplicaciones que te ayudan a saber cuándo estás ovulando. Pero un año, si estás intentando todo eso y todavía no hay embarazo, si eres menor de 35 años, debes buscar asistencia de un médico ginecólogo que luego entonces te guíe a su médico reproductivo, un ginecólogo reproductivo endocrinólogo. ¿Okay? Ahora, 35 años o más, no podemos esperar un año, tiene que ser 6 meses. Si usted tiene 35 años o más, lleva 6 meses tratando, ya sea con los intentando con el calendario, ya sea con las kits de ovulación, y usted no ve que hay embarazo, tiene que venir a un médico ginecólogo de infertilidad. Y los 40 años, decimos que no puede esperar más de 3 meses. ¿Eh? Esa es la definición. No hay posibilidad de concebir un embarazo después de tener relaciones consecutivas, ¿verdad? Con tu pareja, y no, que después de un año, en esa edad, 6 meses mayor de 35 años o 40 años, pues esperamos hasta 3 meses.
Okay. ¿Y cuáles son? Ya mencionaste algunas, pero quiero revisitarlo otra vez. ¿Cuáles son las causas de infertilidad?
Pues hay muchas causas. Factor femenino es como un 25 hasta un 50%. Factor masculino también con 25 un 50. El mixto es en realidad cuando tú mezclas los dos es alrededor de un 50 un 60. Y infertilidad sin explicación alrededor de un 15 a un 20. Uh-huh. Ahora, dentro de cada grupo de femenino y masculino hay diferentes causas. En la femenina, el problema mayor es problemas de ovulación. O yo no ovulo, no libero el huevo o el óvulo. Uh-huh. Es de los problemas más comunes, seguido por problemas del tubo. ¿Okay? Uh-huh. El factor masculino, las trompas de Falopio, ¿cierto?
Okay.
Sí, el factor masculino.
Vagina no conozco mucho, así que tengo que estar seguro que estoy entendiendo. Que ahora estoy revisitando, ¿verdad? Mis clases de salud.
De salud, ok. El sistema reproductor femenino consta de el útero o la matriz, ¿verdad? Uh-huh. En el cuello de la matriz es donde hacemos usualmente el Papa Nicolau, ¿verdad? Que es la prueba que se hace para discernir si hay células anormales o la presencia del virus del papiloma humano, el HPV. ¿Ok? Uh-huh. Ese es el útero. Ahí es donde crece el embarazo. Una vez está implantado el embrión, ahí es donde va creciendo un feto que eventualmente lo llamamos bebé, ¿verdad? Ahora, el útero está conectado con unas trompas de Falopio. Uh-huh. Y también el sistema reproductor femenino, importante son los ovarios. Que dentro de los ovarios están los óvulos o los huevos. Uh-huh. ¿Okay? So, cada menstruación... el ciclo menstrual de la paciente hay unos, ¿verdad? Unos días donde la paciente ovula o libera ese huevo o ese óvulo. Ese óvulo va a ser captado por la trompa de Falopio, ¿verdad? Va a navegar por la trompa de Falopio o el tubo, navega y se encuentra con el espermatozoide a mitad de camino en el tubo.
Exacto.
Si ocurre fertilización, las células, que eventualmente va a ser un embrión, se va a ir moviendo hasta encontrar e implantarse dentro del útero. ¿Okay? Por eso les decía anteriormente que si hay cualquier cosa en el medio, ya sea un pólipo, ya sea un fibroma, ya sea cicatrización de cirugías previas en el útero, si no es el ambiente idóneo, no se pega. Y entonces no hay embarazo. ¿Okay? So, ¿cuán común eso ocurre por cada ciclo? Es alrededor de un 15 o un 20. So, estabas bien, la reproducción natural, ¿verdad? No es tan eficiente. Así que por cada ciclo menstrual decimos que es de un 15 o un 20%. Eso es bajo, ¿verdad? Es bajo. Ya estamos empezando con números bajos. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Eso es lo que ocurre normalmente. Por cada ciclo va a ser de un 15 o 20% de quedar embarazada. Ahora, la clave está, Ángel, que la mayoría de las parejas al año, alrededor de un 85% de las parejas van a concebir embarazo. Así que por eso es importante el año y los 6 meses. Ahora, obviamente, por la edad también somos un poquito más juiciosos, damos más espacio cuando estamos hablando de mujeres menores de 35, pero cuando es mayor de 35 y hasta 40, somos un poquito más rigurosos cuando te queremos ver como paciente, ¿verdad? Uh-huh. Así que sí, que la reproducción es bastante ineficiente, así que la biología no nos hizo tan perfectos nada. Así que a veces es común tener algún tipo de ayuda.
Hay que verificar qué está pasando en China y en India, que ellos se reproducen bastante rapidito. Así que yo creo que hay que mandar varios ginecólogos allá para investigar, porque creo que ellos lo están haciendo mejor que nosotros. Pregunta, hablando también de grupos y eso, ¿hay algún grupo? Vamos a hablar de las mujeres en específico. Cuando vemos a las mujeres o a las dueñas de vaginas, dentro de las dueñas de vaginas, ¿hay un grupo que es más propenso a tener problemas de fertilidad? Por ejemplo, se me ocurre las personas gordas o diabéticas. ¿Hay algún segmento en particular que tú puedas entender que tenga usualmente más problemas a la hora de tener embarazo?
Bueno, las condiciones más comunes que hablamos cuando hablamos de problemas de fertilidad y problemas de ovulación son los pacientes que tienen ovario poliquístico, porque es un problema de liberar el huevo, por ejemplo. Okay. Y eso es una de las causas bastante comunes, ¿verdad? Como un 25% de problemas de no liberar el huevo. Y esas pacientes tienden a ser obesas, no todas, pero la mayoría, alrededor de un 50-60% son obesas y tienen problemas de tiroides y tienen hipertensión, síndrome metabólico, que incluye pues tener predisposición a diabetes, etcétera. Así que eso es como un grupo, ¿verdad? Que si tienes ese diagnóstico, usualmente vas a requerir algún tipo de tratamiento de fertilidad para ayudarte a liberar el huevo, ¿okay? O el óvulo. Ahora, la realidad, los números, un poquito los números. Uno de cada 8 parejas va a tener infertilidad, va a requerir el tratamiento. O sea, que cuenta que uno de cada 8 parejas entre nosotros va a haber alguien que requiere, y probablemente tú lo tienes y probablemente yo también, ¿verdad? Tengo amistades que están pasando por el proceso. Otro grupo importante que me incluye y me cae dentro de esa categoría son las doctoras, ¿verdad? Las doctoras, se ha visto que una de cada 4 va a tener problemas de fertilidad y requerir tratamiento. Wow. También. Así que...
Qué interesante, doctoras específicamente.
Uh-huh. Female physicians, sí. Y es básicamente es por eso, porque esperamos mucho y cuando... Hay otros factores también que no entendemos, ¿verdad? Pero otros también piensan que el nivel de estrés, el nivel de altas hormonas que tenemos durante nuestro estrés, que también pudiera tener un efecto. Pudiera, porque todavía no está bien, bien asociado, pero sí. Pero las doctoras, pues, tendemos a tener más problemas y requerir tratamiento.
Qué interesante. Y yes. En el caso de hombre versus mujer, ¿hay alguna data o se sabe cuáles usualmente tienen más problemas para ser fértiles? ¿Son los hombres o son las mujeres?
Me preguntan eso todo el tiempo. Y en realidad es que usualmente es mixto. Usualmente es mixto. En los hombres lo más común es el conteo, ¿verdad? Ya sea baja espermatozoide, que los espermatozoides no tienen buena motilidad, o que bajo el microscopio se ven diferentes, ya sea doble cabeza o sin cabeza o con doble cola. Todas esas anormalidades a veces pues tienen implicación, pero lo más común es que el conteo esté bajo. Pero yo diría que usualmente entre cuestión de por ciento están más o menos igual.
Okay. Y mencionaste ahorita que una pareja de cada 8 va a tener problemas de fertilidad. Pregunta, ¿antes era menos? O sea, ¿los casos de problemas de fertilidad van en aumento en estos tiempos?
Yo creo que no es necesariamente que van en aumento, es que tenemos más conocimiento y más vocalización sobre esta condición, más gente está más abierta. Porque si tú te pones a ver, muchas personas, como hablamos anteriormente, sigue siendo un tabú. Algunas personas, si no veían que no podían quedar embarazadas, no buscaban tratamiento, ¿verdad? Se quedaban así, buscaban otras maneras para ser padres, ya sea adopción, por ejemplo. Así que definitivamente yo creo que es más bien una situación donde tenemos más acceso a la información y por ende buscamos más sobre posibilidades, explicaciones y tratamiento que antes pues no teníamos, no es tan accesible. Y la honestidad es que si tú preguntas a tus amistades, mucha gente, todavía existe el tabú, uno por el costo de tratamientos, ¿verdad? Y la realidad es que en diferentes tipos de tratamientos no todos son IVF o fertilización in vitro. Hay diferentes métodos dependiendo del paciente, dependiendo del caso, dependiendo la pareja.
Y quiero indagar un poquito más adelante en eso. Para terminar rápido las causas, porque quiero ver entonces luego qué opciones hay. Vamos a hacer rapidito para sacarme varias dudas de la mente. Vamos a hacer un cierto falso y luego me dices el resumen. ¿Te parece?
Ok.
Te voy a mencionar varias cosas que yo pienso que he escuchado que causan infertilidad, así que ya me comentaste alguno, me dijiste que la gordura sí, pero la vejez causa infertilidad, ¿cierto o falso?
Sí, cierto.
Anticonceptivos,
falso.
Herencia, en el sentido de que si mi madre tuvo problemas, yo voy a tener problemas.
Eso pudiera ser cierto, vamos a hacerlo así.
Ok. Toxinas.
Poca ciencia.
Ok.
Difícil de probar.
Pesticidas.
Igual. Difícil de probar. Vamos a decir falso.
Plásticos.
Falso.
Vacuna de COVID.
Oh my God, falso.
Alcohol.
Falso.
¿Y cigarrillos?
Cierto.
Ok. Entonces, esas son cosas que yo escucho por ahí que causan infertilidad. Por ejemplo, una persona que bebe mucho, una persona que fuma mucho, que si la vacuna de COVID, yo me acuerdo un momento dado que mucha gente tenía miedo. Pero las causas de fertilidad o de infertilidad, mencionaste que es muy mixta y que son bien variadas. ¿Qué realmente pueden escoger así uno, dos o tres que realmente es lo que influencia? ¿O cuáles son los top 3, top 2 para causar infertilidad?
Anormalidad de semen, es como un 25%. Problemas de ovulación en la mujer, otro factor común. Y lo otro que es factor del tubo, de la trompa de Falopio. Ya Perfecto. Sea que tienes enfermedad previa, tuviste infección de clamidia y gonorrea, tuviste alguna infección pélvica que te subió a los tubos y cerró los tubos.
Perfecto. Entonces, luego, si soy una pareja que tengo menos de 35 años, llevo un año, ya reconozco que tengo alguno de esas causas, alguno de esos problemas. Entonces, ¿qué opciones hay para esa pareja? He escuchado de muchos, pero ¿cuáles son los más comunes?
De las cosas más comunes, lo que hablamos del factor de ovulación, hay medicamentos que te pueden ayudar a ovular. Y esto estamos hablando de lo que se llama inducción de ovulación, ovulation induction en inglés. Inducción de ovulación, básicamente controlamos tu periodo menstrual, te damos un medicamento que es como una hormona fertilizante, te estimula los huevos, utilizamos sonograma transvaginal para monitorear los huevos y luego puedes o hacer tener relaciones íntimas por tu cuenta, pero con un tiempo determinado que se te va a indicar, o puedes hacer inseminación. Es bueno repasar un poquito los términos. Inseminación es cuando ponemos el esperma a través en el tracto un poquito más arriba en el útero. O sea, básicamente la inseminación es poner más cerca el esperma y el huevo. La inseminación ocurre dentro de la fertilización ocurre dentro de la paciente. ¿Okay? So eso es inseminación. Fertilización in vitro.
Y eso es la inseminación usualmente. Uh-huh. La inseminación usualmente, me imagino yo, que se utiliza cuando hay más problemas en el semen, que quizás que no llega.
Depende, porque puede ser un factor de que a lo mejor el cervix está muy pequeño, muy chiquito y no pasa el esperma, o puede ser que la paciente no ovule, nosotros le llevamos un medicamento para que ovule y entonces nos aseguramos entonces de que el esperma timear que el esperma. Usualmente el esperma vive 5 días en el tracto, o sea que tú quieres siempre que el esperma espere al huevo, no que el huevo espere el esperma, porque el huevo se muere, si no se fertiliza lo pierdes, alrededor de 24 a 36 horas. Así que tú quieres siempre que el esperma esté ahí esperando a que cuando el huevo salga, para que fertilice. Eso es inseminación, poner el esperma más cerquita, eso es todo. La fertilización ocurre dentro de la paciente. Y es un tratamiento de los tratamientos un poco más económico, porque solamente se le pide al hombre que provee la muestra, se hace un tipo de limpieza en la muestra, pero se pone la muestra como un pequeño tubito en el útero y ya. Es algo bastante no invasivo.
Ok, yo voy a la clínica, me masturbo al momento del semen y eso es algo que se hace al momento. O sea, literalmente me saco el semen, lo doy y se lo ponen.
Ajá, o sea, es un tipo de evaluación al semen, se evalúa que la cantidad de esperma que hay, se hace un conteo. Y una vez está listo, se pone en la paciente. Okay. Es el mismo día, es un proceso de un mismo día. Ahora, la paciente sí tiene que estar en un... Antes de ese día de la inseminación, ella tiene que estar en un medicamento, se monitorea, asegurarnos de que los óvulos estén creciendo como queremos, que estén creciendo 1 o 2 óvulos, no queremos muchos óvulos, ¿verdad? Porque tampoco queremos embarazos múltiples. Y se da una hormona para que libere huevo y entonces tratar de hacer timear, ¿verdad? Cuando se pone el esperma para que caiga y trate de verla de fertilizar. Ahora, inseminación no es súper, no es, aunque suena, ¿verdad?, que hace sentido, estamos acercando el espermatozoide del huevo, no tiene unos números exorbitantes en cuestión de outcomes, ¿verdad? Es alrededor de un 15 o un 20 de efectividad, exacto. Así que tampoco, muchos pacientes cuando escuchan eso es como que, ugh. Pero hay pacientes que eso les resuelve, ¿verdad? Que eso es todo lo que necesitan, claro. Y conozco obviamente muchas amistades y pacientes que eso es lo que necesitan. Ahora, usualmente las clínicas dicen de 3 a 4 inseminaciones. Si eso no no dan embarazo, entonces te van usualmente a mover hacia fertilización in vitro. ¿Qué es fertilización in vitro o IVF? Eso es básicamente estimular a la paciente, mujer, hormonas fertilizantes. Se estimulan la mayoría de los huevos o óvulos que podamos estimular a través, todo esto requiere las inyecciones, famosas inyecciones que posiblemente han visto a través de, ¿verdad?, de social media. Inyecciones, se monitorea transvaginalmente, asegurando de que tengamos un buen número. Se hace un montón de laboratorios también. Es un proceso, ¿verdad?, que dura alrededor de 2 semanas. Y una vez estamos listos para sacar los huevos, vamos a sala de operaciones. A través de una sedación se liberan los huevitos, se dan, van al laboratorio y ahí en ese mismo día el esposo da la muestra de semen y se fertiliza. ¿Okay? Al día 5, esperamos 5 días a ver cómo están creciendo. Nosotros tenemos como unas características que tiene que lucir el embrión al día 5. La mayoría de los sitios se congelan y esperamos un nuevo ciclo para luego escoger el que mejor se vea bajo el microscopio para transferir. Así que la fertilización en IVF ocurre en el laboratorio. ¿Ok?
Ya. Yeah.
So eso es IVF. ¿Right? Ok. So eso es lo más básico. Inseminación, IVF.
¿Y hay un tercero, de casualidad?
Bueno, no. Eso es lo más... IVF tiene muchas ramas. IVF, una vez tú creas el embrión, tú puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer pruebas genéticas en el embrión, que obviamente esa es de las partes más de experiencia mía, donde puedes hacer pruebas genéticas para chequear el número de cromosomas de los embriones. Y los cromosomas son esas estructuras que tenemos, que es donde está nuestro material genético. Y bueno, todos tenemos alrededor de 46 cromosomas, 23 que vienen de mamá, 23 que vienen de papá, forman los 46. So, esa información queremos saber si el embrión tiene 46, tiene 45, tiene 47. ¿Okay? O cantitos de extra de un cromosoma, cantitos que falten de otro cromosoma. Esas son pruebas genéticas que se pueden hacer en el embrión al día 5. También otra prueba genética que se hace comúnmente, y te hablo porque obviamente es esto que lo hago todos los días, es cuando mamá o papá poseen una condición que es dominante y quieren parar de pasarla a las generaciones futuras, porque cuando tienes una condición dominante, tienes un riesgo, un 50% de pasar esta condición.
¿Y qué condiciones dominantes hay? Dame ejemplos, por favor.
Por ejemplo, ¿sabes de Angelina Jolie con el gen de cáncer de seno y ovario? Los BRCA genes. Uh-huh. ¿Te suena ese caso?
Sí, me suena, pero no sé qué pasó.
Ella es portadora de este gen, el BRCA o el BRCA, y a raíz de saber esa mutación, pues ella pues hizo cirugía preventiva, o sea, se quitó ambos senos, por ejemplo, eso fue lo famoso que ella hizo, que se quitó ambos senos por tener esta mutación.
Ah, o sea, que fue preventivo.
Sí. Y hay pacientes también que se recomienda remover los tubos y las trompas de Falopio y los ovarios. Pero, por ejemplo, una aplicación de esto sería que si tú tienes un historial en tu familia de cáncer de seno o cáncer de ovario y sabes que tienes la mutación, tu varón o tu hembra, porque también tenemos cáncer de seno en el varón. Así que tú puedes, a través de crear esos embriones, utilizamos la prueba genética para identificar cuál de esos embriones no heredó tu mutación. Y entonces utilizas esos embriones para embarazo. De esa manera tú tratas de parar, y digo trata porque la tecnología es muy buena, pero no es 100%. Así que tratas de mitigar ese riesgo de pasar esa mutación a generaciones.
Súper interesante. Y que tú estás más entonces en esta segunda parte, que es de la fertilización in vitro, más que en la primera parte, que es la inseminación.
La inseminación la hago cuando, ¿verdad? las enfermeras necesitan ayuda o es una paciente que requiere de un médico que la haga, pero usualmente las inseminaciones las hacen las enfermeras, no tiene que haber un médico.
O sea, que algo bastante, digamos, sencillo.
Sí, es bastante sencillo, económicamente también es más simple, no es algo muy caro, okay. Bueno, varían los precios, pero en Puerto Rico creo que está alrededor de $1,000, $1,200, aquí donde yo estoy está alrededor de $2,000, todo está más o menos en ese precio. Y cuando estamos hablando de IVF, de fertilización in vitro, estamos hablando ya de, varía nuevamente, pero puede ser 12, 15, por ahí. Y hasta ahí, depende cuántas embriones, cuántas pruebas genéticas quieras hacer, pues puede ser hasta 20,000.
¿Eso es en Estados Unidos uh-huh. o Puerto Rico? En general,
Puerto Rico debe estar como en los 15, 18.
Ok. Uh-huh. Ok. ¿Y la inseminación cuánto me dijiste?
En Estados Unidos como 2,000. Puerto Rico como 1,200.
Claro que es 2,000 versus...
Right, 12.
2,000 versus 15 o 20.
Ajá, exacto. Pero acuérdate que la inseminación okay. Posiblemente la vas a hacer más de una vez. O quizás hagas 3 inseminaciones. Uh-huh, porque acuérdate que los chances son como un 15 o un 20. Eso tampoco es muchísimo.
O sea, que digamos que cuesta 15, son 15, más 15, más 15, si tienes que hacerlo 3 veces.
Eso es IVF.
Exacto, IVF.
IVF.
Wow.
Sí, wow. Hay pacientes que yo conozco que llevan 10 IVF.
Wow. Sí. Espero que las clínicas ofrezcan sí. como descuento uh-huh. o algo, como tú sabes, cuando uno va, que cada 5 en la sexta se sale gratis o algo.
Bueno, hay diferentes cosas. Hay muchas pacientes también que cambian de clínica, que van a tratamiento en Nueva York, después nosotros de hecho tenemos pacientes de Nueva York, tenemos pacientes de California, que vienen, van de clínica en clínica tratando de buscar diferentes outcomes, ¿verdad?
Que quería volver a la parte del microscopio y tu parte de analizar los cromosomas y las mutaciones. Eso me parece súper interesante.
Bueno, eso no soy yo en realidad. Yo más bien interpreto los resultados. El embriólogo es la persona que hace la biopsia. Al día 5 del embrión se toman unas pequeñas células de la parte de afuera y se hace prueba genética. Las pruebas genéticas pueden variar de los cromosomas.
Okay.
O lo que hablamos de las mutaciones, si tú portas una mutación y no quieres seguirla pasando, o si ambos son portadores de la misma condición, ya sea papá y mamá portan el gen para, vamos a decir, fibrosis quística, por ejemplo, o deficiencia de biotinidasa, pues ambos son portadores, hay un riesgo, ¿verdad? Un 25% de tener un bebé con esta condición. Pues esa es otra manera en que podemos hacer pruebas genéticas para identificar qué embriones están afectados con la condición y por ende no utilizarlos para embarazo, utilizar los otros, ¿verdad? Y la otra tercera prueba, la otra tercera modalidad es la que se hace pruebas genéticas cuando mamá o papá, uno de ellos, porta una anomalía cromosómica o un rearreglo cromosómico, que ya sea una translocación. Estos son términos más genéticos. Pero básicamente que hay un rearreglo en uno de los cromosomas que mamá o papá tienen, que son balanceados y ellos no se dan cuenta ni lo saben, pero cuando se unen hay chance de crear un embrión que tiene el material genético de más o de menos, lo que llamamos no balanceado. Y en eso resulta muchas veces en pérdidas de embarazo recurrentes. Así que esta es otra modalidad donde podemos ayudar a las pacientes que tienen pérdidas de embarazo recurrentes, cómo entender que si a lo mejor es que ellos son portadores de un rearreglo cromosómico que ellos no saben, ¿verdad? Porque usualmente no tiene ninguna implicación para su salud, pero saben, conocemos de ellos a la medida que empiezan a intentar, ¿verdad? Reproducirse.
Y, Grecia, una pregunta. Si yo, por ejemplo, Angelina Jolie, presumo yo que ella ya sabía que tenía esa mutación, esa condición, ¿verdad? Ese riesgo. Pero si yo no sé, yo puedo ir primero, antes, cuando estoy con mi pareja, estoy planificando, lo primero que hago, ok, vamos a verificar, vamos a hacernos estos estudios para ver qué tenemos. ¿Eso también se ofrece? Porque yo no sé, porque...
Y ahí es donde entro yo.
Porque mi familia, por ejemplo, hay diferentes condiciones, uh-huh. pero yo no te puedo decir, y cada vez me pasa cuando voy al doctor, y que me dicen, ¿cuál es...? Uh-huh. ¿Cómo se dice?
Historia familiar.
Historia familiar, exacto. Pues bueno, sí, tengo aquí un corazón, aquí un cáncer, pero no hay nada como que todo el mundo tiene. Claro. Yo no sé en realidad si tengo algo o no. O sea, que claro. Yo puedo ir con mi pareja y decir, ok, vamos, háganos unos análisis.
Y eso es básicamente de las... Por eso es que esto es lo que me gusta, porque yo creo mucho en la consejería preconcepcional. Antes de pensar en quedar embarazada, ¿qué cosas yo debo saber? Y la mayoría de mis consultas son historia familiar. Y muchas veces, usualmente cuando vemos más de un familiar con cáncer, pues obviamente ya uno dice, mira, esto sugiere. La realidad, Ángel, es que hay muchas condiciones multifactoriales y múltiples genes jugando un rol. No es una sola cosa que podemos evaluar. Por ejemplo, hipertensión y diabetes son cosas que yo digo, mira, esto es multifactorial, quizás sea genético, quizás no. Pero por ahora me interesa saber cosas más únicas de diagnósticos. Por ejemplo, historia familiar, siempre yo pregunto de desórdenes de intelectuales o autismo, defectos de nacimiento, alguien con dos o más pérdidas de embarazo, por lo que estamos hablando de las translocaciones de los rearreglos cromosómicos, alguien con algún síndrome genético que se ha visto por un genetista, que la mayoría dice, no, de genetista, ¿qué es eso? Porque es un desconocimiento también de nuestro campo. Y lo otro que pregunto mucho, que en Puerto Rico se da a cierto punto, es matrimonio arreglado o cuando somos primos, que estemos matrimonios, ¿verdad? Primos distantes. Y en Puerto Rico se da porque en Puerto Rico se describe una condición recesiva que se llama Hermansky-Pudlak, que se ha descrito solamente en Puerto Rico, en el centro de la isla. Es como un tipo de albinismo, para que sepan, para que entiendas un poquito. Es como un tipo de albinismo que se describió en los puertorriqueños, ¿verdad? Es una condición genética que ya, obviamente, hay otras culturas que la tienen, pero se describió aquí inicialmente, en Puerto Rico.
Es que nosotros liderando hasta en estas las condiciones médicas.
Así que eso es un ejemplo de, ¿verdad?, de cómo la genética está, ¿verdad?, en todo esto. Pero definitivamente la parte de preconcepción es la parte que más me interesa, por eso mismo, porque me gusta decirte, ok, a base de tu historial, que puedo decirte, mira, en realidad tu riesgo para un niño con desórdenes cognitivos es igual el mismo riesgo para cualquier otra persona que no tiene tu historial. O te puedo decir, Ángel, mira, tu historial familiar me sugiere que a lo mejor hay un gen que te aumenta el riesgo de cáncer de colon. Vamos a hacer una prueba genética. So, ahí entro yo, te oriento de qué es la prueba genética, qué información nos da la prueba genética, la envío, la interpreto, y luego una vez te digo, mira, esta prueba salió positiva para este cáncer de colon, estas son las cosas que tenemos que hacer para ti. Estas son las cosas que tú puedes hacer para disminuir el riesgo en tus niños o tus hijos, ¿verdad? Este es el track, y usualmente los guío a través de IVF, ¿verdad? Vamos por IVF, vamos a hacer pruebas en los embriones para seleccionar embriones que no tengan esta mutación que tú tienes de cáncer de colon.
Y pregunta, de todas las condiciones, ¿cuál es la más efectiva en eliminar? Por ejemplo, de todos los riesgos que mencionaste, que si cáncer, autismo, etcétera, 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 ¿hay alguno que ustedes dicen, ok, mira, este es el más fácil de poder eliminar?
El más fácil va a ser el que identifiquemos en uno de los padres o en ambos padres, porque utilizamos el DNA materno o paterno o ambos para desarrollar la prueba que se va a hacer en los embriones. O sea que si tú tienes una mutación que te predispone a cáncer de seno y o próstata, por ejemplo, porque tú no tienes ovarios, pues utilizamos tu sangre para hacerla como marcador para los embriones. Así que cualquier mutación que se identifique en mamá o papá o en ambos, es la manera en que podemos eliminar ese riesgo. Ahora, si tú me dices que tienes un niño previo con autismo y le hicieron todas las pruebas, y pruebas genéticas estoy hablando, hicieron todas las pruebas genéticas y no hay ningún diagnóstico genético, pues ahí yo te digo, mira, los chances de que nosotros podamos hacer algo es nulo, no podemos hacer nada en los embriones. Tu riesgo de tener un bebé con autismo sigue siendo altamente pico porque ya tienes un niño con autismo. Ahora, ese riesgo exactamente cuán alto o cuán bajo va a ser, yo no te puedo exactamente decir un número. Y también he tenido esos casos. Que hay muchas veces en genética que no hay blancos y negros, hay muchos grises.
Exacto.
Y bueno, como la vida en general, pero... Exacto,
como la vida. Por eso es importante buscar ayuda y personas que te ayuden y te guían y que por lo menos sepas las opciones que tienes. Pregunta, para terminar el tema del costo, mencionaste que hay estas dos opciones, que una es más económica que otra, pero sigue siendo muy cara. ¿Ahí has escuchado de algún país, alguna regulación, alguna ley o algo que se esté trabajando? Porque yo estoy pensando, una persona de bajos recursos que quiere quedar embarazada, una pareja, ¿verdad? Viva de $2,000, $2,000, $2,000, son $8,000 fácil, que es mucho dinero. ¿Has escuchado de algo que están haciendo para bajar los costos?
Bueno, definitivamente es un tema, el tema de acceso a tratamientos de fertilidad es un tema que me gusta también y que es un tema que necesitamos mucha gente que se mueva a través de tratar de hacer más vocal esto. En Puerto Rico, sé que hay muchos médicos, el doctor Bracero está tratando de que por lo menos las aseguradoras cubran los medicamentos, porque el medicamento es una de las porciones de lo que más consume, ¿verdad? Lo que sube ese precio. En Estados Unidos hay muchos estados que son mandatorios de cubrir tratamientos de fertilidad. Massachusetts es uno, por ejemplo, donde yo me estaba entrenando para genética, era uno de ellos. California, Nueva York. So, hay algunos que tienen que obligan a las aseguradoras a cubrir algún tipo de tratamiento. Pero obviamente son pocos estados, ¿verdad? No son todos los estados. Y obviamente con este tema también me desvío un poquito, pero obviamente con el tema de las terminaciones de embarazo, pues obviamente nuestro campo está un poquito limitado, ¿verdad? Porque hacemos pruebas genéticas con por ejemplo, los embriones y determinamos que el embrión es anormal, ya sea porque cromosómicamente es anormal. Y entonces está esta discusión de qué hacemos con esos embriones anormales, ¿los descartamos o no? Si se considera vida cuando ya es por fertilización. Pues todos esos issues, todo eso, pues traes, ¿verdad?, a colación múltiples movimientos, tanto de las personas conservadoras, personas más liberales, en tratar de cómo proveemos más salud, ¿verdad?, más servicios de salud que sean accesibles, pero que también sean seguros para nuestros pacientes, ¿verdad? So, definitivamente la legislatura, hay mucho encontronazo, ¿verdad? Con ese tema de los embriones, con el tema de descartar embriones, terminaciones de embarazo, etc.
Tengo muchas otras preguntas. Vamos a ver si puedo resumirlas, porque este tema es mucho más interesante y estoy aprendiendo un montón, así que gracias, Grecia. Rapidito, para rescatar varios puntos. Me surge la duda, sabemos de Puerto Rico y Estados Unidos, pero ¿tenemos algún otro país que sea líder en esta, o en general en lo que es la fertilidad? Y pregunto porque tengo la prima de Ramón en España, ella trabaja en una clínica de estas y entiendo que España es uno de los países como pioneros. No sé si es cierto o falso, pero cuéntame, fuera de Estados Unidos, ¿qué otros países están más adelante en este tema?
Definitivamente UK, Londres, el Reino Unido está muy, muy, muy adelantado en cuestión de genética, tecnología. España tiene bastante por la cuestión también de la tecnología en embriones. Y Australia. Australia también es de los países con más avances en este campo. Pero obviamente recuerda que avances implica mucho. Un costo bien elevado y obviamente nosotros pudiéramos ofrecer un montón de tecnología a los pacientes, pero en la realidad cuando tú vienes a ver el costo que le está añadiendo al tratamiento, más muchas veces las expectativas de que tú no sabes cuántas pacientes a mí me dicen, o sea que si yo le hago la prueba genética a los embriones de cromosomas, significa que todo va a estar bien y voy a tener un niño saludable. Y yo, o sea, no hay garantía que es que los cromosomas estén normales con los 46 que conocemos, ¿verdad? Que sabemos que es lo que conocemos como normal, no significa que hay un niño saludable. Hay muchas otras cosas que pueden pasar, genética y no genética, ¿verdad? Así que hay mucho desconocimiento de este campo de genética en pacientes, en los médicos. Yo tengo una tarea todos los días de educar a mis colegas y a mis pacientes para tratar de que vayan entendiendo esto, porque hay muchas expectativas falsas de tratamientos y de genética.
Claro. Y Grecia, pregunta, si una persona, digamos, tiene 34 años, está considerando tener, o no, vamos a pensar mujeres específicamente, están considerando ser madres, quieren ser madres. ¿Hay algún consejo o alguna medida que tú recomiendas para que esas personas puedan empezar a hacer desde ya para evitar problemas de fertilidad o de infertilidad en el futuro?
Esa es una muy buena pregunta. Honestamente, hay muchas cosas que nosotras pudiéramos hacer, pero cabe con el hincapié de que no hay garantías, ¿verdad? Porque hay muchos factores que podemos controlar y otros factores que no, y que todavía no entendemos bien. La mayoría de las veces decimos un estilo de vida saludable, con el buen estilo de vida en cuestión de ejercicio, alimentación saludable. ¿Qué tipo de alimentación? No hay buenos estudios diciendo que una dieta mejora sobre otra. Hay algunos estudios favoreciendo la dieta mediterránea, hay otros que no. Pero si usted quiere escoger una, pues quizás escoja la mediterránea. Y digo quizás porque obviamente es bien difícil estudiar la nutrición y infertilidad. ¿Qué suplemento? Nuevamente, no hay buena evidencia que diga este suplemento es mejor sobre otro. Si usted le hace feliz tomar suplementos para la función de la calidad del óvulo, hágalo. Pero no hay una evidencia suficiente que diga esto sí va a ayudar. Lo que sí, en cuestión de suplementos, que siempre hablo con mis pacientes, es el ácido fólico, porque, ¿verdad?, siempre que estamos en tratamientos de fertilidad, queremos tratar nuestro cuerpo como si estuviéramos embarazados, porque queremos eliminar el riesgo de defectos de tubo neural. Por eso es que queremos tener ácido fólico. Es una vitamina prenatal, por ejemplo, cualquier vitamina prenatal va a tener el ácido fólico que usted necesita. En cuestión de eso, es cuestión de suplementos. En otros estilos de vida, fumar es definitivamente es un big no-no en cuestión de la función y la calidad de huevo y el esperma. So, el fumar es un big no-no, incluye vaping. Ojo, incluye vaping. ¿Okay? Y la marihuana también se ha visto que es más bien el hombre te afecta el conteo de espermatozoides. Así que eso es life. El alcohol no se ha visto una correlación directa que afecte específicamente a algo. Así que el alcohol...
Por lo menos, algo.
Veremos. Eso en cuestión de estilos de vida y suplementos. En cuestión de algo que me gustaría que habláramos, es un poquito sobre la preservación de fertilidad. Y esto porque lo hizo famosa Jennifer Aniston en los hace poco, varios días, con lo de la I wish. Ella esperaba que alguien por lo menos le dijera que congelara los huevos. Y esto es un tema, ¿verdad?
Eso era mi próxima pregunta, me encanta. Me leíste la mente.
Y es un tema importante porque obviamente yo le recomiendo a mis pacientes que congelen huevos cuando ellas están empezando a contemplar si lo deberían hacer o no. Porque okay. un huevo de 20...
¿Antes de 35 años?
Puede ser a los 35, pero lo importante es que tú lo hagas en el periodo donde tú te sientas cómoda con la decisión y económicamente lo puedas hacer. Estamos hablando de 8.000 a $10,000. A veces se puede ser hasta 12.000. Pero es un proceso donde incluye hormonas fertilizantes. Todo lo que dije de in vitro, donde te pones hormonas e inyectables... se estimula, se evalúa por sonograma, te hacen muestras de sangre y hasta que estés lista, pues te duermen y se sacan los huevos y se congelan, ¿verdad? No se fertilizan a menos de que quieras congelar embriones. Pero si no hay pareja o donante de esperma, si no es el caso de que estás interesada en usar donante de esperma, pues se congelan los huevos. Siempre es bueno congelar un huevo de 28 o 29 años versus un huevo de 35 años. Por lo mismo, recuerden que nosotros nacimos con el número de cromosomas, el número de huevos específicos, así que a medida que envejecemos, los cromosomas que nosotros empiezan a tener errores en la división celular. Y por eso es que posiblemente han escuchado, cuando eres mayor tienes más riesgo de síndrome de Down. Sí, porque nuestros cromosomas empiezan a tener errores y problemas en la división celular y en vez de proveer un par de cromosomas, provee dos. Y cuando viene el esperma, tenemos tres copias. Eso es lo que se llama la trisomía, ¿verdad? Tres copias de un cromosoma. Trisomía 21, que es el síndrome de Down. ¿Ok? So, esos son cosas que podemos tratar de evitar si congelamos huevos un poquito más jóvenes. Pero mi recomendación es, cuando tú estás contemplando hacerlo, es el momento de hacerlo. Así que, y si, por ejemplo, en parejas donde... saben que, ¿verdad?, que tienen el compromiso, quieren ser padres, pero quieren hacerlo quizás en 5 o 6 años, congelar embriones es una opción. Eso sería in vitro también, ¿verdad? Estimular a la mujer, crear el embrión en el laboratorio y congelar el embrión.
Qué bueno que me traes este tema porque esa era mi próxima pregunta, que había escuchado mucho sobre la congelación de óvulos o de ovarios, bueno, de óvulos como tal, de huevos.
Huevos.
Y quería preguntar, ¿verdad?, tu opinión sobre ello. Para ir cerrando, tengo unas últimas preguntas. Ahora despegándonos un poquito sobre lo que es la fertilidad y ya más allá pensando como ginecóloga y genetista. ¿Lo dije bien?
Sí.
así que despegándonos un poquito sobre lo que es la fertilidad y pensando más como genetista y como ginecóloga. Llena el blanco. Yo quisiera que más dueñas de vaginas, blanco.
Ok, como trato de corresponder como con cada sombrero. Con el sombrero de ginecóloga, que vayan a su ginecólogo, que hablen, que confíen en su médico, que busquen un médico en quien usted confíe y que hable sobre sus dudas, preguntas, fertilidad. Papá Nicolau, señores, tenemos que hacernos el Papá Nicolau, no le huya. Esta es la forma de prevenir el cáncer cervical, es la forma más fácil. Así que eso es de las cosas más básicas. Irse a su examen, irse a su Papá Nicolau, no espere 10 años para ser el Papá Nicolau porque usted o no ha tenido relaciones en 10 años o no ha tenido, no asuma nada. Usted vaya religiosamente a su cita con su ginecólogo, le explica todas sus preocupaciones y se hace sus cosas de rutina. Ahora, como genetista, me gustaría que los pacientes supieran que las pruebas genéticas son accesibles, que no estamos hablando de miles de dólares para pruebas genéticas en ellos, que existe la prueba de portadores para saber si tú portas alguna condición y por ende chequeamos a tu pareja si porta la misma condición y también nuevamente son accesibles y que esto se envía no importa si tienes historia familiar o no. Porque hay un mito que lo he visto hasta en médico, que como no tienes historial familiar, no debes hacerte la prueba de portadores. Y eso no es cierto, eso es un error. Porque la prueba de portadores identifica condiciones recesivas, que muchas veces son raras, no las vamos a ver en la familia, porque son raras, eso mismo. Cuando tú portas una condición, yo no espero ver síntomas usualmente, la mayoría de las condiciones, yo no voy a ver síntomas en ti. Pero el problema es cuando mamá y papá son portadores de lo mismo. Así que queremos identificar eso, claro. Preconcepción. Así que, como obviamente, yo sé que tus oyentes van a ir rápido a su ginecólogo y van a preguntarle sobre la prueba de portadores. Y sobre todo las evaluaciones. Pero sería bueno que esas cosas, ¿verdad?, las tengan ahí como parte de las cosas que quiero hacer antes de empezar a pensar entre mi familia.
Otra pregunta. Gerald Blanco. A mí todavía me sorprende que blanco.
Me sorprende el desconocimiento de los médicos sobre estos temas, pero nada, lo tomo como una lucha de que tengo que seguir educando, tengo que seguir impactando estudiantes de medicina, residentes de ginecología y obstetricia, porque me sorprendo las barbaridades que dicen, que los pacientes vienen diciendo que fulano o mengano le dijo, que no son ciertas, es mucho desconocimiento.
Y bueno, para ir finalizando, ¿tienes algún mensaje final para las personas que nos están escuchando, fuera de que vayan obviamente a su cita y que también obviamente que sepan que hay opciones? ¿Hay algún mensaje o algo que queremos terminar? Yo en mi caso me gustaría compartir, ¿verdad?, lo que vas pensando, Grecia, que tenemos que reconocer, uno, que es difícil, que la probabilidad ya no está a nuestro favor y que creo que hay que hablarlo más. O sea, que no tengan miedo en hablarlo, porque mientras más nosotros visibilicemos el problema, más recursos, más ayudas podemos tener. Así que yo creo que ese es mi consejo, como tratar de dejar la culpa, la vergüenza y los tabúes y a limpiar y como tú dices, educación. Yo creo que eso para mí, el mensaje de este podcast es: vamos a hablar de los temas, vamos a pedir ayuda porque hay gente como Grecia que nos puede guiar en el camino. ¿Hay algo más que quieras añadir, Grecia?
Lo dijiste hermoso, eso mismo, que estoy aquí para ser parte del cuidado, de tu viaje a través de este tratamiento y de esta jornada de fertilidad, y que no importan las culpas. Muchas pacientes vienen, pero ¿de quién es la culpa? ¿Mía o de él? ¿O de ella? ¿O entiendes? No importa la culpa aquí. Lo que queremos, todos queremos un fin común. Así que alejarnos de los tabúes, hablarlo más en familia. Tú no sabes cuántas pacientes yo tengo que nadie sabe que están por tratamientos de infertilidad o que tienen hijos por IVF, por ya sea religión, tabúes. Si Dios no te lo dio es porque no te tocaba y lo forzaste. Y lo otro que quiero decir es confíen, traten de buscar un médico que usted confíe, que tenga plena confianza en sentir esa comunicación que venga de las dos vías. Porque yo creo que eso es lo que te va a hacer, ¿verdad? Tú ser el mejor, ¿verdad? Promotor de las cosas que tú quieres, pero tratar de, o sea, que tu médico también te entienda y te comprenda tus necesidades y cómo tú visualizas tu familia, ¿verdad?
Bello, Grecia. Muchas gracias. ¿Tienes alguna recomendación ¿verdad? Recomendaciones de recursos como tal sobre el tema, ya sea un libro, un documental, una película, algo?
Bueno, yo estoy trabajando en un canal de fertilidad en español que se llama Tu Fertilidad, así que por ahí va el anuncio, que trato de educar, lo mismo, educar pacientes, ¿verdad? Para que usted comparta y entienda un poquito la fertilidad en español. En inglés me gusta mucho Natalie Crawford. Ella es una doctora de infertilidad que toca muchos temas. Ella está en Texas, ahora mismo está batallando con la situación de las leyes y las terminaciones de embarazo, pero escribe, habla mucho, hace muchos videos cortos en YouTube. Se los recomiendo, Natalie Crawford. Me encanta. Y también en social media. También en social media yo estoy como Reproductive Genetics, que básicamente oriento también de esta parte de genética reproductiva, genética preconcepcional. Y yo creo que eso. Y lo otro que quería decir era que hay mucho video y series ahora en Netflix, en Hulu, sobre tratamientos de infertilidad y lo que ocurría con ¿verdad? Los hombres proveyendo semen y seminando a pacientes. Eso ya está muy regulado, eso no ocurre. Espero que no esté ocurriendo, por lo menos en Estados Unidos. Así que lo menciono porque sé que muchas pacientes también están asustadas, como que ven eso, esa serie, esos documentales y salen aterrorizadas.
Perfecto. Y si una persona quiere visitarte en la clínica, ¿cómo pueden hacer? ¿Te pueden contactar por Instagram o tienes alguna información de la clínica?
Pues yo trabajo bajo IVF Florida, IVF o In Vitro Fertilization Florida. Nosotros tenemos alrededor de 6 clínicas en el sur de la Florida. Mis consultas son virtuales y puedo ver pacientes embarazadas, como también puedo ver pacientes preconcepción, que es lo más que veo. Y nada, en realidad el IVF Florida lo pueden buscar así mismo por Google y buscan una cita con la doctora Rivera Cruz.
Perfecto, pues esa es mi recomendación, es que saquen cita con una persona de confianza, una persona que le apasiona el tema como Grecia. Con esto cerramos el episodio de hoy. Espero que esta conversación con Grecia te haya servido, ¿verdad? De iluminarte y que haya sido informativa. Escríbeme, por favor, a Ideas Breves en Instagram. ¿Qué te pareció? Y importante que recuerda que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Gracias, Grecia, nuevamente por educarnos y espero verte pronto en la pista de baile. Un abrazo y hasta pronto.
Chao.
Buenísimo, tuve que cortar un montón de preguntas porque dije, Dios mío, son las 9 ya.
Es que es demasiado, Ángel, yo te lo dije, muchos temas.